seamos uno, andemos el mundo, no hay nada que no podamos juntos.
Y entramos ya en la sección, de Junto A, en la que vamos a desplazarnos hasta, bueno, vamos a adelantarnos al fin de semana. Estamos después de hace muchísimo tiempo con Carmen Ferrero. Carmina, te llaman muchos, ¿verdad? Hola, bienvenida, sí. Carmen, de nuevo.
Hola, buenas tardes.
¿Tú qué prefieres, ¿qué Carmina o Carmen?
Me da igual, como queráis.
Con libertad, vale. Pues te voy a presentar a Miguel Ángel Navarro, que es un colaborador de Radio Zapa, joven estudiante de periodismo y campeón olímpico. Casi, ¿no? Hola, Miguel.
Bueno. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal todo?
Pues razonablemente bien por aquí.
Bueno, pues Carmen, nos habíamos conocido dentro del colectivo de portavoces de escuelas infantiles. 06 ya definitivamente no existe. Ya no queda ninguna posibilidad más que en centros privados, ¿no?
No, hay de algunas escuelas públicas. Tres escuelas en Getafe y dos o tres en Leganés. ¿Anda? De gestión directa de los ayuntamientos.
Ah, claro.
Ah, y una que son 06.
06, sí, sí. Pues me das una alegría, pero yo pensé que ya estábamos a 00.
Es decir, no sé que... por cuánto tiempo, porque nos vienen persiguiendo desde hace muchos años para quitarlo el 36, pero nos resistimos.
Claro. Pues me has dado una alegría. Hay que reivindicar ese modelo educativo que ha sido el que más prestigio ha tenido, que han venido a estudiarlo desde muchos países porque ha sido de los más eficaces y más completos en el desarrollo de lo que va a ser la persona. Una etapa
sí, digamos
fundamental.
Digamos que es el adecuado para los niños. Si se piensa en los niños, hay que pensar en que lo que interesa es la etapa completa, no fraccionarla en el primer ciclo, separándolo del segundo. El desarrollo de los niños es un desarrollo gradual y no todos se desarrollan al mismo tiempo, pero sí llegan a conseguir los objetivos finalmente, aunque cada uno a su ritmo y según sus necesidades y sus actitudes.
Efectivamente, y eso es lo que permite un tipo de educación como la del 06, que ese ritmo sea individual y que más vale madurar bien que correr para aprender a leer y a escribir y después pues tener más problemas. Pero
es que adelantar los aprendizajes no sirve de nada.
No, más bien al contrario. Yo he conocido algún caso que se desestimula, es decir, que se genera incluso fobia, aversión a lo académico.
Pues sí.
Pues no era el tema este por el que íbamos a hablar, sino porque estamos en verano, ¿quién lo iba a decir? Con este cambio climático, Carmen. Porque vamos a hablar de la 41ª escuela de verano.
Uh-huh. Efectivamente.
Y es algo que está ahí en puertas. A lo mejor va a llover un poquito ese fin de semana, pero qué mejor que dentro de la escuela de verano. Cuéntanos qué es la escuela de verano, quiénes están detrás de la escuela de verano y quién puede acudir a la escuela de verano.
Bueno, pues la escuela de verano es un encuentro que organizamos desde el Movimiento de Renovación Pedagógica Escuela Abierta de Getafe durante más de 40 años, como has dicho. Y es un momento en el que durante un fin de semana nos paramos a reflexionar sobre aquellos aspectos que más nos interesan o que nos parecen más importantes. Cada año empezamos a preparar la escuela de verano, pues en el mes de febrero o de marzo, y vamos tomando el pulso a la educación, a sus necesidades y a los problemas que tiene, ¿no? Entonces, según eso, pues organizamos una escuela de verano que tiene una parte teórica de reflexión, que eso es a lo que nos dedicaremos el viernes, ahora lo explico más, y luego una parte práctica, que es de exposición de buenas prácticas en los centros, y a base, que esto lo hacemos a base de talleres. Después tenemos una mesa de reflexión con diversas personas procedentes de los grupos parlamentarios y de en representación de las familias, en las que vamos a hablar de la situación de la educación concretamente en Madrid. Y ahí analizamos el presente, el futuro, y más o menos nos planteamos alternativas para el próximo, el curso que ahora empieza, pues sobre todo alternativas de formación, porque la escuela de verano está dirigida a maestros y a familias, porque es la comunidad educativa la que tiene que actuar conjuntamente si queremos conseguir aquellos objetivos que son buenos para alcanzar el desarrollo integral de los alumnos.
Sí, hemos invitado familias a José Luis Pazos, expresidente de la FAPA Francisco Giner de los Ríos, y no ha podido, porque le coincide justo en este momento, en este horario, con una formación. Pero es una de las personas que va a estar con Esteban Narváez y José Miguel Martín y Antonio Sánchez en esa mesa a las 14 horas el próximo sábado, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Por tanto, digamos que la escuela de verano empieza con una parte teórica que este año va a estar a cargo de la catedrática Txelo Velaz, que le hemos pedido nos sitúe en cuáles son los problemas fundamentales, tres problemas fundamentales que tenemos en la sociedad española en estos momentos y su influencia en la escuela. Esto será la conferencia del viernes, en la que ella nos expondrá las reflexiones que ha preparado, y luego nosotros debatiremos junto con ella todo aquello que nos inquiete, que nos ocurra o que queramos aclarar.
Carmen, yo tenía también anotado algo sobre la participación de Alejandro Tiana, el rector de la UNED.
Sí. Bueno, lo que pasa es que creo que Alejandro Tiana no va a poder participar este año. Entonces, por eso he dicho que va a ser Consuelo Velaz quien, como catedrática de orientación, integración y todo esto, lo va a hacer.
Estupendo. Pues entonces, ¿pormenorizas un poquito el sábado o cómo prefieres?
Vamos a ver, el sábado hay una mesa en la que fundamentalmente vamos a hablar de inclusión. Digamos que, bueno, habrá también más aspectos, pero este es el fundamental. Habrá una exposición de tres profesionales de este ámbito y luego un debate. Posteriormente, pues pasaremos ya a los talleres. Entonces, de qué centros que ya están trabajando con nuevas metodologías y con objetivos en la línea de lo que queremos, de lo que planteamos en la escuela de verano, pues habrá profesionales de estos centros que expondrán en un taller su trabajo y luego con las personas que participen pues trabajará el tema. Lo que es un taller, que yo creo que en todo el mundo, en el mundo de la educación, entiende lo que es un taller. Y después pues habrá la mesa con José Luis Pazo en representación de las familias y los representantes de los partidos, de los grupos parlamentarios, en los que, bueno, no, no vamos a centrar en la educación en Madrid, en sus problemas y supongo yo que en el desastre del comienzo del curso al que estamos asistiendo. Y tendremos para finalizar un acto lúdico.
¿Cómo no? Teatro, ¿verdad?
Teatro, sí.
¿Qué importante es el teatro en la educación?
Pues sí, es uno de los lenguajes que en la educación no debería dejarse nunca de lado. No solo por lo que expresa, sino también por lo que construye.
Me estoy acordando siempre que sale el tema teatro, educación, etcétera. Me impresionó tantísimo en la visita a Alcalá de Henares que nos contaran en la universidad que era obligatorio que todos los alumnos de la universidad hicieran teatro. Hasta los de hebreo tenían que representar una obra de teatro. Y claro, decías, bueno, ¿y qué le pasó a Cisneros como para ponerse así con el teatro? Y es que era un entrenamiento para después la defensa de su conocimiento, de lo que habían alcanzado, y también pues para a lo largo de la vida, para saber desenvolverse.
Claro, con el teatro se aprende a hablar, se aprende a expresar sentimientos, se aprende a vivir también la empatía con los demás. Es una amplísima gama y por ejemplo nosotros tenemos experiencia de gente que ha hecho teatro empezando en la escuela y ahora son grandes actrices de la escena en el país, sí.
Bueno, creo que Miguel tiene una cuestión que hemos visto aquí en una de las mesas que le interesa especialmente. Miguel.
Así es. Me interesaría, por favor, Carmen, que me hablaras acerca de la mesa sobre las barreras arquitectónicas. Creo que es un punto bastante fundamental en cuanto a accesibilidad e inclusión en los centros educativos y me gustaría saber cómo vais a abordarlo en esta mesa en cuestión, si es posible.
A ver, yo no podría decirte cómo lo van a abordar los profesionales que lo van a hacer. Lo que sí te digo es que nosotros lo planteamos como un objetivo permanente a deshacer todo tipo de barreras, las físicas y las mentales. O sea, las arquitectónicas son muy importantes y de eso, por supuesto, si hablamos de inclusión y de integración, por supuesto que eso tiene que estar resuelto en los centros, si no hay determinados alumnos que no podrían estar en el centro. Pero también las barreras que nos creamos, a veces con que yo esto no lo sé, esto no puedo y esto no entra en el currículum. Entra en el currículum todo aquello que nosotros dentro del campo seamos capaces de ejecutar con los alumnos. Pero el enfoque exacto que lo van a dar los responsables del taller no te lo puedo
sí,
decir.
Sí, lógicamente.
No ya, sé. Claro.
Porque eso va a ser posteriormente este sábado. Podemos decir la dirección, estos días 22 y 23 de septiembre, en el Colegio Público Miguel Hernández, de la Avenida Reyes Católicos, sin número, de Getafe.
Tiene el metro muy cerca, tiene el metro sur, hay una estación de
Alonso de Mendoza, estoy viendo.
Alonso de Mendoza,
en el cartel.
A 2 minutos. Sí.
También los autobuses 441 y 444.
Efectivamente, y cercanías bajando en Getafe Central. Son desde Getafe Central son 10 minutos andando hasta el centro.
Muy bien. ¿A cuántas escuelas de verano has acudido tú, Carmen?
Pues yo creo que he acudido a todas, a casi todas. Y primero, cuando era concejala, los primeros años, hasta el 87, y después en los diversos trabajos y cargos que he tenido, pues siempre había un hueco para venir a la escuela de verano.
Pues nos va a ser imposible porque estamos fuera de Madrid, pero a quienes estén interesados, como también va destinado a familias, no solo a profesorado, hay una página que voy a buscar ahora mismo, que es www, como siempre, y ponemos esto más ampliado, colectivoescuelaabierta.org. Entiendo que esa es suficiente para coger más información, pero también hay un correo electrónico, colectivoescuelaabierta, todo junto, colectivoescuelaabierta@gmail.com. Y para pedir pues eso, información y para inscribirse.
Sí, sí, sí. Pues, por cualquiera de los dos medios pueden entrar y ver el formulario de inscripción y nosotros estaremos encantados de contar con todo el mundo. Y además de aprender mucho, siempre nos lo pasamos muy bien. Es un momento de intercambio que nos carga mucho las pilas.
Sí, una cuestión. Carmen, importante. Uy, sí, Carmen. Te va a decir, hoy estoy diciendo Carmen y no Carmina. Una cuestión que yo creo que es importante. Tú, ha habido un punto en el que, digamos, lectivamente o, digamos, desde el punto de vista de trabajadora, te has jubilado.
Sí.
¿Y cómo organiza una persona tan activa? Porque tú no has parado, desde que yo te conozco, desde luego no has parado de estar en infinidad de movilizaciones, estudios, participaciones, etcétera. ¿Cómo se organiza la vida a partir de ahí?
Pues yo creo que ni siquiera se organiza. Tienes menos tiempo que cuando estabas trabajando. Porque con eso de que, bueno, que estás jubilado, que lo puedes hacer, pues te vas comprometiendo. Hay cosas que son, por ejemplo, de atención a los medios o de determinados seminarios que son siempre por las mañanas, que la gente que está, cuando estamos en el aula, no podemos hacerlo. Y entonces, pues en muchas de esas cosas las hacemos las personas que ya nos hemos jubilado, que no tenemos problemas de que nos den permiso. Creo que una persona que es activa y en la educación es imposible desengancharse. Siempre hay que estar al día porque los problemas están ahí y hay que dar respuesta a las familias, a los alumnos y a los profesionales. Entonces, pues yo te digo, no me organizo de ninguna manera especial, sino que, bueno, sé qué cosas hay que hacer y me voy comprometiendo.
Es fundamental estar activos, física, mental y emocionalmente, no dejarse arrastrar por la televisión, ¿verdad? Y participar porque se sigue siendo miembro de la comunidad.
Y, efectivamente.
Y tenemos que aportar siempre, sea la edad que sea.
Sí.
Te iba a, bueno, a dar las gracias, pero tengo aquí una serie de títulos y me voy a arriesgar a poner un tema, bueno, de Ismael Serrano, el vals del jubilado, que no he escuchado todavía, pero que Ismael Serrano me produce cierta garantía. Así que agradeciéndote tu participación y bueno, pues agradeciendo el conocerte, porque eres una gran persona, pues Carmen, un abrazo muy fuerte y hasta pronto. Ya nos contarás.
Bueno, pues muchas gracias a vosotros y mucho ánimo y seguir adelante.
Pues vamos a seguir con ese vals, ¿verdad, Miguel?
Así es, muchas gracias, Carmen.
No se me abre ahora. Despidiéndote como es debido. Un abrazo, Carmen.
Vale, gracias. Otro para vosotros.
Un abrazo.